Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, ya estamos en Enfoque Público, este programa para darle una segunda vuelta a las cosas que le importan a la ciudadanía. Soy Ricardo Hernández, me encuentro reemplazando a nuestro gran amigo Julio Izamit, conductor titular, que le ordenaron reposo médico luego de una operación de la cual ya se está recuperando y lo tendremos de vuelta seguramente ya la próxima semana sin falta. Hoy en un lunes que... bien intenso en materia política, desde ya estamos en la fase final, queda muy poquito para la inscripción de las candidaturas y eso siempre son momentos álgidos para la política. Me acompaña para conversar de estos temas Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Arturo?
Hola, Ricardo, muy buenas tardes, gusto acompañarte. Le mandamos un saludo cariñoso a Julio, espero que se recupere pronto.
Sí, yo le con él estaba recuperando, así que sin duda lo tendremos de vuelta muy pronto. Y para conversar iniciar la conversación, estaba viendo que quizás podríamos partir por casa, cómo está el Partido Republicano en estos últimos días, que se han visto las encuestas favorables a la candidatura. Yo sé que lo miran ustedes con distancia, siempre están mirando las encuestas sin dejarse permear a veces por las cifras, pero sin duda que ya se marca una tendencia. Ya hay dos o tres encuestas que ya marcan que José Antonio Kast habría pasado a Janet Jara en esta vuelta. Quizás a Janet Jara se le está acabando el granito San Juan que le dejó la primaria. ¿Qué opinas tú de estas cifras de que han dado esta encuesta?
Bueno, obviamente muy contento que al final del día, cuando tú tienes un propósito, tienes una hoja de ruta, que en lo concreto para nosotros ha sido comunicar lo que se haría desde el gobierno para superar la crisis en materia de seguridad pública, desde el punto de vista de la reactivación económica tan necesaria para todos los chilenos. Y claro, que eso en el fondo ya empieza a tener tracción en la ciudadanía de una manera tan sostenida como ha sido durante los últimos, qué sé yo, dos meses. Incluso sobrepasando, como tú bien decías, a la candidata única de izquierda. La verdad es que nos gusta, es algo positivo. Sería un engaño decir que no. Por lo mismo, no es que tomemos distancia, sino que las miramos desde la perspectiva de lo que es una foto del momento y que se va sumando a otras y a otras y a otras, y eso efectivamente lo valoramos. El tema está en que no vamos tomando decisiones en función de qué tan atractiva es esa foto o no. Porque de repente en el fondo hay gente que cae en la lógica de que no te favorecen las encuestas y empiezas a hacer cosas que quizás no estaban en tu orientación original, en tu hoja de ruta, y es ahí en donde se desdibuja lo que tú le estás queriendo transmitir a las personas. Las personas, bueno, nosotros nos hemos preparado durante mucho tiempo para el caso de que los chilenos elijan a José Antonio Kast como presidente de Chile y qué es lo que haríamos para recuperar la seguridad a partir del mismo 11 de marzo del próximo año. Eso es lo que tenemos entre ceja y ceja, y es en lo que hemos trabajado con un gran equipo de personas, particularmente personas ligadas al mundo de la seguridad. Hoy día tuvimos una pauta de prensa en donde dimos a conocer con un poco más de profundidad nuestro plan en materia de cárceles. La verdad es que no hay nada que esté quedando al azar en esta materia, y para nosotros, tanto es así que incluso desde el punto de vista de cuál sea el rol del Congreso el día de mañana, como no sabemos a ciencia cierta si es que vamos a contar con la mayoría en ambas cámaras o no, claro, o en ninguna, no sé. La verdad es que tenemos sumamente claro cuáles son los pasos que hay que dar desde el punto de vista de la potestad reglamentaria, si es que no tenemos espacio para poder presentar proyectos de ley. O sea, presentar siempre vas a poder, pero para poder aprobarlo. Claro. Aunque incluso lo que hemos visto en otros países en donde se han hecho transformaciones radicales en una u otra materia, economía o seguridad, incluso siendo minoría, tú logras con la ciudadanía, con la fuerza que te eligió, en este caso gobierno, sacar adelante las transformaciones sí. principales, porque frente a la evidencia de que se requiere cambiar, no se requiere más cámaras de seguridad acá, ojalá pueden haber, pero eso es marginal, no mueve la aguja. Lo que se requiere es un cambio radical y sustantivo en la manera de tratar la criminalidad. Cuando hablábamos hoy día de las cárceles, hablábamos de la transformación profunda que se va a generar en los penales, en donde hoy día, para que te hagas una idea, hay del orden de 60.000 personas en régimen cerrado. El universo total de personas que están en el sistema penitenciario son más de 100.000 personas, hay aproximadamente, o 120.000. Hay un porcentaje significativo que está cumpliendo sus penas en libertad, y hay muchas cosas que transformar en eso. Si te interesa, podemos sí. avanzar en esa línea.
Sí, de hecho, estábamos leyendo hoy día en República, hemos seguido el tema del crecimiento del crimen organizado, cómo en ciertas regiones se ha disparado totalmente. A veces, la visión centralista a veces no nos saca de cuenta que, por ejemplo, en Arica las tasas de homicidio aumentaron casi como países centroamericanos, por sobre otras regiones más del centro. Y eso pone el ojo siempre a las autoridades, por ejemplo, locales, a las autoridades que puedan levantar voces de alerta, y a los planes nacionales que se pueden ejecutar, como el tema de cárcel. Y hoy día la noticia decía que se detectaba que en las cárceles chilenas hay personas que están hoy en la cárcel que no se sabía que eran personas de tal peligrosidad, incluso personas que habrían estado dentro del círculo más de hierro, ¿cierto?, del Tren de Aragua, pero que en verdad tenían otra identidad, no se sabía que estaban dentro de las cárceles. Entonces veo hoy día que el Partido Republicano lanza el plan Carcerbero para dar un puntapié a transformar la política de cárceles. ¿En qué va ese?
Tú ponías el ejemplo, Ricardo, de Arica, o hablaste de la situación del crimen organizado en Arica. Solo para que te hagas una idea, en Arica el crimen organizado tiene más poder de fuego que el Estado a través de las fuerzas de orden y seguridad pública.
Entonces, en las armas,
calibre, que es algo relevante.
El calibre del arma.
Yo sé que hay gente que se enrea con estos temas, que cree que hay que tratar a la delincuencia con amor, como hemos visto de parte de la candidatura Janet Jara, y yo creo que tiene un grado de confusión importante. Sí. El amor siempre está presente en todo lo que uno hace, porque acá tampoco está ausente. Cuando tú estás tratando de una manera severa y como corresponde a los delincuentes, la contracara, digamos, de eso es que estás tratando con amor a la población completa, porque estás aislando a las personas que le hacen daño a la población, que atentan sistemáticamente contra los derechos fundamentales de las personas. Eso es lo que nosotros entendemos. Lo otro es buenismo que no sirve para nada. Hay que tratar con amor a las víctimas de la delincuencia. En fin, y desde ese punto de vista, por cierto que se enrean con temas que dicen en relación con el uso de la fuerza. La fuerza la depositamos todos los integrantes de una sociedad que no hacemos uso de ella, por supuesto, uh-huh. y se la entregamos al Estado. Pero no es para que la guarde en una cajón, sino que evidentemente para ser usada. Y es ahí en donde nosotros creemos que se tiene que generar un cambio sustantivo. En lo que se refiere a las cárceles, hay que hacer un cambio muy sustantivo. En las personas que son condenadas por crímenes violentos, evidentemente tienen que tener un régimen carcelario muy distinto al que actualmente tienen. Claro, sabes que a las cárceles les llaman la playa, porque en el fondo es un lugar en donde cada cierto tiempo les toca ir
de paso,
pueden seguir evidentemente orquestando los crímenes que se cometen en el exterior, a través de las comunicaciones que tienen, a través de las encomiendas o incluso vía corrupción o por las visitas, les van entrando teléfonos celulares, las mismas visitas son las que llevan la información hacia afuera, y eso se tiene que acabar. Lo que nosotros vimos en El Salvador, particularmente en el CECOT, en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo y el Crimen Organizado, es un régimen que debiera ocurrir acá en Chile también. No debieran existir visitas para este perfil de criminales, no debieran tener pertenencias, no debieran contar con acceso a ningún tipo de
tecnología
y de cualquier otra cosa que pueda ayudarles, digamos, a tener contacto con el medio libre.
Oye, esta diferencia que haces tú es muy interesante, porque este problema de las cárceles en Chile, por lo menos, yo lo vengo escuchando hace más de 20 años, o sea que hay un problema en las cárceles chilenas, hay un problema de que no están sirviendo como escuela de reinserción, al contrario, de la escuela de delincuencia, ya antes de la llegada de los primeros oleadas de crimen organizado. hoy ya tenemos, estamos hasta el cuello, o sea, hoy ya hay bandas de crimen organizado funcionando, sabemos cómo operan, ¿no? Operan capturando cierto a ciertas autoridades, capturándolas no físicamente, sino que influyendo en ellas, ya sea comprándolas, ya sea amenazando, y utilizan las cárceles también como formas de operar, o sea, es parte de la red y es tanto el poder que tienen que el estar confinado físicamente dentro de una cárcel no detiene la operatividad. Quizás también con las nuevas tecnologías, efectivamente, estas bandas pueden operar dentro de la cárcel. Entonces, efectivamente, hay nuevas medidas que tomar que no lo teníamos pensado. Hace 3-4 años no se hablaba de esto. Entonces, ¿cuáles serían esas nuevas medidas que habría que adoptar desde ya en las cárceles chilenas? Y pensar en después ya en una reforma de...
Lo primero, se tiene que habilitar una cárcel de alta seguridad en donde esté totalmente segregada la población penal de alta complejidad, que no tengan en el mismo penal personas que tienen otro tipo de compromiso criminológico. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tú tienes que lograr es que en ese recinto no transiten personas que no sean exclusivamente los gendarmes, digamos, que cumplen turnos en ese lugar, que no sean las policías, que no sean incluso las Fuerzas Armadas. Deja contarte el ejemplo de El Salvador. Ellos tenían un periodo de exclusión para la cárcel de alta seguridad, que es el CECOT, de aproximadamente 7 kilómetros, donde el primer anillo lo controlaba las Fuerzas Armadas, el segundo anillo las policías y el tercero recién gendarmería. Entonces, hay un filtro importante, porque se trata de tres instituciones distintas que manejan con total hermetismo respecto de la otra institución, turnos distintos, cambios al azar de las guardia, personas que están controlando, digamos, los accesos. En fin, eso ya te genera un elemento importante. Al interior de la cárcel, los gendarmes están siempre con su identidad oculta. No tienen esta facultad, no es facultativo como acá. Acá, efectivamente, un gendarme en algunos penales podrían andar con su identidad resguardada, pero por la dinámica propia de la cárcel no aplica en muchos casos, y la inmensa mayoría de los presos ya conoce con nombre y apellido
en la práctica a los gendarmes, dónde viven,
si los quieren extorsionar es muy fácil. En fin, allá no había cómo. ¿Por qué? Porque estaba todo controlado telemáticamente, había cámaras. Si es que alguien llegaba, digamos, a identificarse por parte de los gendarmes, probablemente en el fondo eso se estaba escuchando, se estaba viendo por de pronto en cámaras que han registro. Entonces, todo esto obviamente podría ser permeable, sí, pero tú tienes que ir sumando los obstáculos. Cuando se habla de que no tengan visitas, se ha generado polémica porque hay personas que te dicen, mire, pero es que, ¿qué pasa con los hijos de esos presos? Porque, en el fondo, los hijos, ¿qué culpa tienen de que sus padres estén, digamos, privados de libertad o hayan sido condenados? Claro, pero es que la privación de libertad está en nuestro ordenamiento jurídico. Y la única diferencia es que acá, por seguridad, tú no vas a... por seguridad respecto a la población de afuera, digamos, a la sociedad en términos completos, conjuntos, tú no vas a permitir que se tenga acceso. Si es que tienen que tener contacto con las policías, tiene que ser con las defensas, con los abogados, perdón, tiene que ser por medios telemáticos. Lo mismo, digamos, con las audiencias en los tribunales. O sea, no sale nadie más de ahí. El uso de la... de los teléfonos celulares estaba prohibido incluso para los gendarmes. Hoy día nosotros tenemos un sistema de que hay que algo así como identificar cuáles son los celulares que hay al interior, y tú esos, una vez que los identificas, los bloqueas o no. Es decir, yo podría tomar el celular de un gendarme, claro, y decir, mire, este número no me lo bloqueé, ok. Eso tiene forados gigantes,
claro.
Tú evidentemente tienes que inhibir que exista señal. Eso se hace de la mano con las compañías de telecomunicaciones, que no pueden iluminar ese lugar. Cuando tú instalas esta cárcel en un lugar aislado, evidentemente que es bastante más fácil que en El Salvador. En El Salvador había algunas cárceles, no la del CECOT, sino que otras que estaban, al igual que las nuestras, en medios de las ciudades, en lugares en donde hay poblaciones al lado. Y bueno, ellos, con una estrategia bastante más dura que el resto de otros países, en el fondo le decían, mire, acá no, si es que hay iluminación al interior de este recinto, iluminación en el sentido de darle señal a los celulares, le vamos a aplicar una multa a usted. Entonces, con eso se aplica a las compañías de teléfono y evidentemente que funciona. Bueno, eso es un caso extremo, porque en el fondo son cárceles que están en la mitad de la ciudad. En esta cárcel de alta seguridad, que estaría en una zona más excluida, por supuesto que es más fácil.
Oye, pero Arturo, en Chile hay un problema importante de implementación de de infraestructura pública. O sea, el Estado se demora a construir hospitales. ¿Cómo sería el desafío para poder construir o implementar esta cárcel en corto tiempo?
En El Salvador se demoraron un año, 13 meses creo, en rigor, en una cárcel que tiene plazas para 40.000 personas. 40.000 personas. Nosotros tenemos en todo Chile, en nuestros 80 y tantos penales, un total de plazas que en promedio son 45.000, en promedio, porque dependiendo de cómo se usen las instalaciones. Imagínate, 45.000, allá solo en una cárcel 40.000. No, evidentemente que si es que existe la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo, se puede hacer todos los fast track necesarios para que la cárcel esté construida en un año. En eso, punto tú es un punto de inflexión. O sea, teniendo mayoría, por supuesto que eso lo hacemos de inmediato. En otras oportunidades nos ha tocado, de hecho a mí me tocó, siendo parlamentario, me acuerdo en lo que se llamaba la agenda corta antidelincuencia, entre medio metieron en su momento una norma que aceleraba la tramitación de una serie de burocracia en general, uh-huh, para poder construir penales o ampliar, digamos, algunos de ellos. Si es que no es así, evidentemente que podemos avanzar con algún uno de los penales que ya existe, adecuándolo para que en ese estén las personas.
Penal que ya está construido.
Claro, y en ese, en el fondo, se genere cumplan condena, digamos, las personas condenadas por crímenes violentos.
Oye, gran tema.
Nosotros, ¿sí?, en nuestro equipo nos hemos ido poniendo en todos los escenarios que se puedan configurar. Como todavía no tenemos la claridad de qué es lo que va a pasar con el legislativo, o sea, obviamente que todo esto en función de que ganemos la elección presidencial. Por supuesto. Pero en lo que quiero transmitirte es que no está quedando absolutamente nada al azar. O sea, cambia la mano de una manera radical desde el punto de vista de la manera de tratar la criminalidad. Hay quienes no les va a gustar, ver funcionarios de las Fuerzas Armadas en las primeras fases, en donde se le preste apoyo a las policías que estén, digamos, en procedimiento, o eventualmente, digamos, en centros que se requiera, digamos, contar con su participación, si es que así se estima. Es evidente, si es difícil que estemos todos de acuerdo. La buena noticia es que, al parecer, una mayoría importante de chilenos sí está de acuerdo con cambiar para siempre la manera en que se trata la criminalidad en el país.
Ese respaldo ciudadano que tú dices que es tan necesario para poder...
O sea, es una intuición, obviamente que todavía no es la elección, pero en vista de que las personas ya nos identifican, particularmente a José Antonio Kast, como alguien que va a cumplir con cambiar, digamos, este estándar de tratamiento de la criminalidad. Yo hago una relación muy directa con el crecimiento exponencial que ha tenido las encuestas en estos meses de comunicación de esos contenidos.
Seguimos conversando con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, a la vuelta de esta pausa, y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Tile. ¡Qué bueno ser de Tile!
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
Levantar capital no es algo que se deba hacer por moda o por presión externa. Es una herramienta para acelerar el crecimiento, no para tapar hoyos. Por eso, el mejor momento para levantar capital es cuando tienes claro tu modelo de negocio. ¿Validaste el producto en el mercado? ¿Tienes tracción y sabes exactamente para qué necesitas esos recursos? ¿Es para escalar, expandirte a otros países, desarrollar tecnología? Eso debe estar bien definido. Si aún estás en etapa de descubrir cómo monetizar o si no tienes métricas claras, entrar a una ronda puede terminar generando más estrés que soluciones. Además, cuando estás bien, cuando no necesitas el dinero con urgencia, es cuando mejor puedes negociar. Recuerda, el capital viene acompañado de expectativas, reportabilidad y presión por crecer. No es para todos ni en cualquier momento, pero si estás listo, con foco y con visión clara, puede ser un gran motor para llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Para escuchar los ejemplos de aumento de capital y otras opciones de financiamiento, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 por la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? ¿Instalas fibra Movistar Empresas? ¿Llegan tus primeros clientes? ¿Recibes tus primeros pedidos? ¿Aumentan tus ventas? ¿Tienes más clientes? ¿Creciste y ya estás listo para abrir un segundo local? Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta y saludamos a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF con alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta Link USS, el nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de salud en Chile. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos la tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En Engie impulsamos energías limpias con 6 nuevos parques renovables, tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Bien, y seguimos conversando con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Estuvimos viendo lo que lanza, las propuestas de los lunes que lanzan siempre sagradamente ahí sobre temas de cárcel, nuevas políticas de cárcel, pero estamos muy cerca de la inscripción de candidaturas y ahí uno empieza a ver las distintas alianzas, cómo se están comportando los aliados, los partidos de oposición, pero también el oficialismo, cómo se va conformando, y quería conversar con eso de eso contigo, Arturo. ¿Cómo ves? Partamos por el oficialismo, hay cambios al frente, se ve que reciben un masivo apoyo de la Democracia Cristiana, ¿cierto? Por parte de Janet Jara, que dice que lo recibe con humildad, este apoyo de la DC. Por otra parte, muchos personeros de la DC ven este apoyo de la Democracia Cristiana como ya de las últimas quizás como fenómeno de este partido que va en decadencia, con este apoyo que tuvo en su momento en la convención, donde hubo una fuga muy importante de militantes. ¿Tú crees que este apoyo a Janet Jara de la Democracia Cristiana sea como la piedra ahí que sepulte el partido, que genere algún otro éxodo, un segundo éxodo de militantes?
Yo creo que la Democracia Cristiana como tal, para quienes quizás nos están escuchando y son mayores de cierta edad, de 5 décadas para arriba, evidentemente ya no existe. Y no solo por lo de hoy día, si lo de hoy día se veía venir. Lo de hoy día me refiero a lo que está pasando, el pronunciamiento de sumarse a la campaña de Jara. No, la Democracia Cristiana de Frei Montalva y de esa época, aquella que se desprendió de la Falange, por supuesto, que tenía, digamos, una inspiración cristiana, evidentemente que no existe. O sea, hoy día ya es la constatación máxima. Si la Democracia Cristiana existe como una alternativa distinta por el daño que le genera a la sociedad al marxismo, y se crea precisamente como una alternativa a ella y también, digamos, al capitalismo, por de pronto me imagino que sumarse a la candidatura de una militante del Partido Comunista a la presidencia te confirma que es un partido que está en extinción. Ahora,
¿es la deseo entonces hoy día un partido de izquierda?
Es que desde el momento que se suman a la campaña presidencial de Janet Jara, y teniendo a la vista sus pronunciamientos o los pronunciamientos de los parlamentarios, particularmente de sus senadores, durante los últimos elementos que te sirven para identificar cuál es la matriz ideológica que hay detrás de esos pronunciamientos, por supuesto que sí. Es un partido muy de izquierda incluso. La gente que tenía una mirada más de centro, evidentemente, que salió de ahí hace tiempo. Si por algo se crearon los partidos demócrata y amarillo. Ahora, no me corresponde a mí andar analizando los movimientos de esos partidos, pero en el contexto de la candidatura presidencial, uh-huh, efectivamente vemos que se genera este apoyo. Eso va a generar algún éxodo por parte de esos candidatos. Yo no sé si es que todavía se mantienen en con posibilidades, digamos, de levantar una candidatura a algunas personas que son identificables con ese mundo, como era Mike Nichols, como era, claro, Marcelo Trivel, entiendo que estaba juntando firmas. La verdad es que eso estará por verse. Lo que sí me queda lo suficientemente claro es que el votante, el elector de la Democracia Cristiana antigua, evidentemente que ya no va a seguir en masa lo que definan algunos candidatos, porque tienen, digamos, vela en ese en ese entierro, que al final arrastraron, digamos, a la decisión de la Democracia Cristiana a sumarse a la candidatura de Jara.
No por salvar algunos cupos.
Probablemente ellos prefieren ir acompañados en una lista en donde haya más personas. Me da la impresión de que era creerse poco el cuento, porque precisamente los senadores que hay en tela de juicio, digamos, así que salen o no salen, a mi juicio, tenían tonelaje suficiente como para presentarse siendo más representativos de lo que uno entiende es la Democracia Cristiana, pero no decidieron en el fondo ir hacia allá. Bueno, no han hablado todavía de las listas, pero si es que ya se sumaron a la candidatura presidencial, me imagino que va a ser un poco lo mismo.
Y porque en Instituto de República estuvimos analizando, sobre todo para las elecciones municipales, que todavía la Democracia Cristiana, el Partido Radical también, tienen mucha presencia local. Muchos todavía tienen muchos concejales, le quedan todavía bastantes alcaldes, pero ya efectivamente si pierden la representación parlamentaria, entiendo, tú eres profesor de ahí de constitucional, perderían posiblemente la conformación de partido, sería lo más grave que pudiera pasar.
Bueno, efectivamente ellos podrían, para subsistir como partido, tendrían que sacar un mínimo de votos, que me da la impresión no lo van a obtener en esta oportunidad. Esto sin hablar, digamos, de los cambios que están en curso, a propósito del 5% que tiene, claro, que sacar el partido, independiente de cuántos parlamentarios, en fin.
Alguna transitoria que aparezca por ahí.
Exacto. O la otra alternativa es llegar al piso de tener 4 parlamentarios en ejercicio. Yo creo que con esta desdibujada tan abrupta que se pegan, me da la impresión de que efectivamente no tienen pito que tocar. O sea, salvo las personas, como te decía, que tienen votos por su cuenta, los candidatos nuevos que eventualmente puedan presentar en esta lógica de izquierdizarse, van a preferir a alguien de frentón de izquierda. O sea, no veo cómo podrían elegir, digamos, a la copia de la Coca-Cola teniendo la Coca-Cola ahí, claro, por decir algo. Entonces, me da la impresión de que efectivamente es un partido que... Los partidos no desaparecen, sino que se van apagando con el tiempo. Claro, llega al punto de lo que tú decías, de la regla, digamos, claro, legal. Pero en vista de que tienen uno que otro parlamentario por ahí dando vuelta, tienen concejales, un par de alcaldes, se van apagando de a poquito. Y eso es lo que no partió ayer, sino que partió hace algunos años con la Democracia Cristiana, que se ha ido apagando lentamente y hoy día está a años luz de lo que fue en la década de los 90.
A un momento histórico, quizás esta decisión del sábado puede haber sido un movimiento ahí más histórico. Volvamos al Partido Republicano. Hay un debate, ¿cierto?, entre este voto que quedaría en el centro sin candidatura. Hay algunos que le ponen calificación de persona, un bolsón de votos de personas moderadas que quedarían sin representación. Y otro bolsón de votos, no sé si conviven o hay una mala lectura, de personas que se aparecen en las encuestas como que no saben por quién van a votar, no saben o responden, bolsón de votos que personas que quizás no votaron en las elecciones anteriores, esta vez van a tener que ir a votar por ser voto obligatorio, que no sé si tienen representación política, no sé si podemos calificarlos de moderados, son personas que quizás no han tomado su decisión, no han votado en las últimas elecciones y están ahí, que son un bolsón importante de votos. El Partido Republicano tiene propuestas o tiene intención de salir a buscar esos votos, a hablarle a ese electorado, ya sea de centro ideológico, si le queremos decir así, o a este bolsón de votos que quizás no ha votado anteriormente?
Sin ninguna duda. De hecho, a mí me da la impresión que el centro tiende a no existir. Desde el momento que en el fondo la izquierda presenta como candidata única a Jeannette Jara, igual van a haber otros candidatos probablemente de izquierda, y así como listas también, van a haber otras de partidos más chicos de izquierda. Pero alguien podría decir, no, es que ya ella es muy extrema, entonces vámonos, digamos, con alguien de centro, las personas que tienen una matriz más de centro-centro-izquierda. La verdad es que no, porque en el fondo los temas que están en discusión hoy día, lo que verdaderamente va a movilizar a una inmensa mayoría de chilenos, que a mi juicio va a marcar la pauta de lo que va a ser el resultado, es a las personas que se les crea verdaderamente como los que posiblemente puedan terminar con el crimen organizado, con el narcotráfico o la delincuencia. Eso es, en los 5 millones de personas, 6 millones de personas que llaman votantes no habituales, uh-huh, que no tienen una identificación muy clara con algún partido político, con algún sector, sino que perfectamente se pueden saltar de un extremo a otro, la verdad es que ellos no están buscando el color político determinado, están buscando en el fondo que alguien les permita recuperar la calle para que sus hijos no tengan que darse vueltas los 40 metros cuadrados que tienen en la casa y puedan salir, digamos, a la multitud cancha que alguna vez les construyeron para descomprimir su casa. La verdad es que eso es lo que a mi juicio está marcando la pauta con mucha fuerza. El cálculo que hacen muchos es, veamos en el fondo quienes han tenido la oportunidad de ponerle freno a la delincuencia, al narcotráfico, al crimen organizado, quienes han gobernado en el pasado versus los que no. Y es ahí en donde es muy importante que se debata en torno a los planes de seguridad, al plan que tú tienes para poder recuperar la seguridad, y es un poco, volvemos a lo que hablábamos al principio. En eso la gente me da la impresión que ha ido apostando por nosotros, porque se ve que hay un equipo serio que tiene una trayectoria inigualable desde el punto de vista de la seguridad pública. Estamos hablando que quienes han diseñado y modelado esto son generales en retiro, personas que pasaron por el ejército, por carabineros, por gendarmería, el exalcalde Carter, que tiene, transformó desde el punto de vista del alcance que tenía como con la fuerza de un municipio, la manera de enfrentar, al menos desde el punto de vista de la disposición y de resultado, logró cosas que muchos chilenos le reconocemos como muy valiosas, enfrentando a los narcotraficantes, en fin. Ese es el perfil de persona que nosotros tenemos a cargo de lo que va a ser nuestro plan de recuperación territorial. Nosotros, Ricardo, podemos, y estoy seguro, que podemos ser uno de los países más seguros de Latinoamérica, volver a ser uno de los países más seguros. Y eso depende de nosotros. Pero en el fondo no va a ser a medias tintas. No, insisto, no quiero ser peyorativo con la lógica de las cámaras de seguridad. Pero en el fondo esas son medidas que te pueden ayudar a fortalecer, digamos, los medios de prueba, eventuales, digamos, en juicio, en fin. Pero tú tienes que ir mucho más allá. Tienes que ir mucho más allá. El policía que está en la calle tiene que sentir el respaldo del presidente mismo de la República. Y eso es una... es a nuestro juicio, digamos, el pilar fundamental de lo que va a venir en el futuro, que nuestras fuerzas de orden y seguridad pública puedan ejercer sus funciones basados, digamos, en un trabajo de inteligencia y operativo que esté en línea con lo que han hecho en países en donde verdaderamente se ha dado un salto en materia de seguridad.
Y para hablarle a ese votante no quiero decir de centro, pero ese votante que no se ha definido.
Pero es que, ojo, una cosa es ser de centro y otra cosa es no estar definido todavía.
Claro, ese votante de centro que al parecer no existe, y creo que coincido con tu análisis que ese centro ideológico no existe, no hay un proyecto de centro, hoy día los ejes se están desdibujando. Pero hay un votante que no ha definido su voto, que comentamos que incluso podría llegar a ser 6 millones de personas que no votaron en la elección anterior, y que ustedes le están hablando desde quizás estas medidas de sensatez en materia de seguridad, pero con decisión. Hay otras medidas que también van a salir a buscar ese voto indeciso, medidas más concretas, medidas así, como dicen, muy específico, hablarle a ese votante, o se van a mantener en su eje que hasta ahora han llevado.
Por razones naturales, muchas de las personas que no están al día o en el día a día de la política están sacándose la mugre en el trabajo, trabajo que han visto como durante los últimos años, pese a que no lo han perdido, muchos de ellos, aunque ha crecido el desempleo, pero muchos de ellos siguen trabajando, pero
uno ve que
sus remuneraciones no alcanzan para llegar a fin de mes. Y no les da. Y ven con angustia cómo sus salarios no crecen, cómo cada vez se hace más difícil, cómo si es que los llegan a echar de la pega, tendría muchas dificultades para encontrar una nueva pega. Cuando uno va sumando años, la verdad es que ve con temor de que la empleabilidad de las personas mayores de 60 años es muchísimo más baja que alguien de 40, por decir un ejemplo.
Expectativas de mejora, he visto. Que
entonces se van muriendo muchas de esas expectativas de tener un futuro mejor. Y eso es algo que también está en el corazón de lo que nosotros queremos hacer. Hay muchas decisiones que giran en torno a generar puestos de trabajo, dándole paso y espacio a proyectos de inversión que, lamentablemente, por el nivel de incertidumbre que hay en Chile, por la burocracia, por la lógica buenista de quienes nos gobiernan, fueron buscando otros horizontes, y así es como se ha trasladado una buena parte de la inversión de Chile hacia Perú, hacia Estados Unidos, incluso hacia Brasil en algunas áreas específicas, y lamentablemente no se está invirtiendo en Chile, que decir, digamos, el extranjero que antes miraba como el lugar para venir a invertir, y lamentablemente ahora ni siquiera aparecemos en los reportes que les hacen las personas que trabajan con ellos para buscar nuevos destinos. Eso tiene que terminar. La dinámica, digamos, de parecernos en medida de conservación de nuestro patrimonio arqueológico a Dinamarca, a Finlandia y a esos países, no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos.
Ni ellos los cumplen, ¿no? A veces tienen que exigir cada cosa.
Te lo digo con un poco de ironía, porque durante mucho tiempo, en materias de protección al medio ambiente, en materia de conservación patrimonial y en tantas otras áreas, en materia sanitaria, el estándar exigido tenía más relación en el fondo con ese perfil de países más que con un país que estaba haciendo las cosas bien, que respaldaba, digamos, a su gente, que estaba creciendo y que obviamente, en la medida que tú vas desarrollándote, tú tienes que ir elevando también todo estándar. Pero me da la impresión de que se pasaron de roscas y al final te salió el tiro por la culata, se vuelve a decir. En eso, la determinación, curiosamente, Ricardo, también juega un rol fundamental. El que esté en la presidencia de la República tenga la determinación para decir, mire, si no estamos creciendo a tanto, los estudios de impacto ambiental van a pasar a ser declaraciones de impacto ambiental, o esto que usted me dice de que quiere interrumpir el desarrollo de este proyecto de inversión porque encontró, digamos, un par de tapitas de Coca-Cola, y lo quiere judicializar, presénteme una boleta de garantía si es que usted quiere, digamos, judicializarlo.
Hablemos de este tema a la vuelta de esta pausa, perfecto, para dejar el último bloque, porque este tema es muy muy interesante. Vamos a pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. Engie, juntos transformamos la energía de Chile.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Telenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en este último bloque. Agradecemos a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta Link USS, el nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de salud en Chile. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos la tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Bien, y estamos de vuelta en este último bloque que queda de Enfoque Público, este programa para darle una segunda vuelta a estos temas que le interesa a la ciudadanía. Y no quería dejar de preguntarte, porque hablamos de el frente, ¿cierto? Hablamos del oficialismo, hablamos de cómo está el Partido Republicano con las cifras, la última cifra de encuesta y su programa. Pero también, ¿cómo estamos con los aliados? Hoy día, el día lunes, amanecimos, parece medio tenso con las relaciones con el resto de los partidos de la oposición. ¿Qué está pasando ahí, Arturo?
Bueno, es lamentable. Lo que vimos hoy día en la mañana. Estábamos tratando de sacar adelante y seguimos, por supuesto, tratando de poder abordar la elección parlamentaria en conjunto con una mirada más como sector. Es evidente, porque estamos todos claros de que lo que nos conviene es tener dos listas que reúnan el arco iris de todos los partidos que participaron ahí en septiembre del año 2022, que trabajamos mancomunadamente cada uno con su proyecto político. Por el rechazo me refiero, claro, pero con distintos focos o con distintas sensibilidades, ideas y qué sé yo, teníamos lo suficientemente claro que lo que proponen desde la izquierda más radical, que son quienes no gobiernan, no es bueno para el país. Y trabajando en esa lógica, hemos estado abordando la posibilidad de tener una competencia inteligente, llámalo misiones o como se quiera. Una estrategia electoral en conjunto, cada cual con su lista. Nosotros anunciamos ya, llegamos a puerto con una muy buena lista entre los partidos republicanos, social cristiano y libertario. Esperamos que dentro de los próximos días, semanas, nos anuncien algo similar de Chile Vamos con amarillos y demócrata. Y claro, esa coordinación se está dando en estos días, la relación es muy importante. Uno tiene que ir construyendo confianza. Ayer comentábamos en una entrevista, pucha, qué importante es que todas las personas, aunque tengas diferencias de opinión en 20 temas, 100 temas, yo creo que nunca van a ser lo suficientemente importantes esas diferencias de cara a quien tenemos al frente. Al frente tenemos a la ex ministra del Trabajo de Gabriel Boric, parte importante, responsable de la situación severa y crisis, digamos, desde el punto de vista de la traba en materias económicas y tantas otras cosas que imagínate llegar a ser presidenta de Chile. O sea, si es que eso no nos permite mirar que el adversario está verdaderamente al frente y no entre nosotros, es un tremendo error. Pero bueno, nosotros, independiente de eso, tenía un amigo que me decía, mira, cada vez que ustedes, afortunadamente, van súper bien en las encuestas y qué sé yo, y es normal que hayan, digamos, pronunciamientos de otras candidaturas que no les van a agradar. En eso ustedes tienen que contar hasta 10, 20 y si es que es necesario hasta 100. Y lo hacemos. Lo hacemos precisamente porque creemos que es demasiado importante la responsabilidad que hoy día está sobre nuestros hombros. Es demasiado importante la crisis por la cual está atravesando Chile y se requiere que todos pongamos de nuestra parte. Entonces, independiente, digamos, de las cosas que se digan, de los ataques que uno pueda recibir, nosotros miramos hacia adelante. Agradecemos profundamente a quienes están haciendo lo mismo desde la vereda de al lado, digamos, personas que no están en la candidatura nuestra, que candidatos al Parlamento, que hoy día, frente a esa arremetida que hemos sufrido, efectivamente hayan dicho, mire, acá la unidad ante todo. Nosotros,
¿te refieres al compromiso, por ejemplo, en una segunda vuelta?
Es que eso es clave. Si todos quienes estamos en la oposición, sin hacer distinción alguna, debieran ser espontáneas, digamos, los pronunciamientos respecto de que sea quien sea que pase a segunda vuelta, vamos a estar ahí trabajando desde esa misma noche. Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos y lo reitero acá en Radio Agricultura. Si es que no es José Antonio Kast el que pasa segunda vuelta, vamos a estar con cualquiera de aquellos que hoy día están de candidato por parte de la oposición. Johannes Kaiser, Evelyn Matei, si es que Franco Parisi, cualquiera. Vamos a estar nosotros trabajando con tal de que no sea Janet Jara la próxima presidenta de Chile. Y eso, que ha costado mucho que lo digan todos, la verdad es que ya hay algunas personas candidatos al Parlamento, que es muy importante, que lo han pronunciado, lo han dicho en vista, digamos, de esta situación que se ha generado hoy día. Así que desde ese punto de vista yo me quiero quedar con lo positivo, de que hay gente valiente, que incluso no los han inscrito como candidatos y han hecho pronunciamientos llamando a estar sobre el bien y el mal, hablando de la importancia que tiene el cerrar filas con la unidad en torno, digamos, a que no haya un segundo gobierno de esta izquierda tan radical, y yo me quiero quedar precisamente con esa parte positiva del día de hoy.
¿Y ustedes comprometen ese apoyo, aunque algún partido de oposición no les compromete ese apoyo? Si mañana se retira, alguien declara no apoyar al Partido Republicano de pasar segunda vuelta, ¿ustedes?
No, por supuesto, o sea, a ver, sea recíproco o no, evidentemente que si es que es Janet Jara la que tiene más ventaja por si es que no nos sumáramos nosotros en el evento, que no pasáramos segunda vuelta, eso no, al menos nosotros mismos de puertas adentro, no los perdonaríamos nunca. Evidentemente que hay que trabajar por quien de la oposición pase a segunda vuelta. Esperamos, por supuesto, que seamos nosotros, y efectivamente, por lo menos si la elección fuera hoy día, sería así, pero la verdad es que no me pongo en ese escenario porque no tiene valor. El valor, precisamente, lo que estamos diciendo es en el caso de que fuera otra las personas, y eso ya lo hemos vivido en el pasado. El año 2017 me tocó acompañar a José Antonio Kast esa misma noche a ofrecernos para que contaran con nosotros, y al día siguiente José Antonio Kast en la noche estaba viajando a Arica a recorrer el país precisamente pidiendo el voto por el candidato que había pasado segunda vuelta.
Mira, Arturo, nos queda un minuto. ¿Cuál sería el peligro de que no tengamos esta estrategia inteligente electoral de cara a la inscripción de la candidatura, de cara a la elección? ¿O cuáles serían las ventajas de que sí se logre esta especie de estrategia electoral?
Mira, desde el punto de vista de los números no es tan significativo, sino que yo lo veo más por el lado del ánimo, del formar parte o de sentirte parte de un mismo sector. Por lo mismo, en el fondo, uno reprocha cuando te quedas pegado en el ataque, porque hemos tenido episodios, por supuesto, de que palabras sacan palabras, pero lo importante en el fondo es darse cuenta cuando tú estás en eso y frenar y hacer un llamado, digamos, a que eso quede ahí. Hubo un episodio la semana pasada en donde efectivamente alguien se equivocó, un candidato nuestro se equivocó en lo que dijo, pidió perdón, disculpas públicas, le aceptaron las disculpas, y así uno va construyendo su conocimiento un poco más. Claro, pero en el fondo cuando tú ves que se vuelve atrás y se vuelve, digamos, a buscar qué es lo que te desune más que... Bueno, la verdad es que, insisto, me quiero quedar con el lado positivo. Hay personas que pese a eso dijeron... Por sus redes sociales, digamos, y en la prensa, que van a estar con quien pase a segunda vuelta, y en este caso, por supuesto, si es que José Antonio, eso es lo que daban a entender, ahí van a estar trabajando en sus respectivos distritos.
Te agradezco, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, haber estado con nosotros en este programa hablando de este intenso lunes político en Enfoque Público. Que estén muy bien, nos vemos muy pronto. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BGE Abogados Penalistas, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl, Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate. We'll be right back.